Vale, el material que tenemos hoy para analizar es una auténtica locura, en el buen sentido, claro.
Sí, la verdad es que sí.
Es como si alguien hubiera metido en una batidora las teorías de Ancient Aliens, Expediente X y la película Primer, y de ahí hubiera salido esta novela.
Totalmente.
Nuestra misión, si te parece, es intentar darle algo de sentido a todo esto.
Un reto, desde luego.
Porque tenemos entre manos profecías mayas, una conspiración gubernamental con tecnología alienígena, una subespecie humana con ADN de otro mundo, y por si fuera poco.
Que el universo entero está en un bucle temporal.
Exacto, casi nada.
Es un cóctel muy potente, sí. Pero lo interesante es cómo ancla toda esa ciencia ficción en, bueno, en teorías y miedos que son muy del mundo real.
Claro.
Toca palos que a todo el mundo le suenan. El gran colisionador de hadrones del CERN y ese pánico a que cree un agujero negro.
Sí, o la mitología esta de los astronautas antiguos, ¿no? Que visitaron a los mayas, a los incas.
El secretismo de las agencias tipo la CIA.
Exacto. Utiliza esas migas de pan que ya están en el imaginario colectivo y con eso construye un universo narrativo que es muy denso y en cierto modo extrañamente plausible.
Totalmente. Pues si te parece, vamos a empezar a tirar del hilo que hay mucho que desentrañar.
Vamos a ello.
Y el origen de todo, el epicentro de la historia, parece ser un linaje familiar muy, muy especial. Los Unapu.
El punto de partida de todo esto, y a mí es lo que me parece más fascinante, es un supuesto informe secreto.
Del proyecto Vellocino de Oro.
Eso es, fechado en 2042. Y ahí, negro sobre blanco, se confirma la existencia de los Unapu. Los clasifican como una subespecie del Homo sapiens.
Y el origen que le dan es directamente. El informe lo atribuye a una, y cito textualmente, inseminación en el acervo genético humanoide hace 10.000 años.
Madre mía.
Los responsables, según esta fuente, serían unos seres extraterrestres que clasifican como nórdicos.
O sea que la novela va por todas desde el principio. No se anda con rodeos.
Para nada.
Los dioses antiguos eran literalmente astronautas, los nórdicos de la mitología ovni. No es una metáfora, es el punto de partida fáctico de este universo.
Exacto, no hay ninguna ambigüedad. Y lo que define a este linaje, a los Hunapu, son unas capacidades que van, bueno, mucho más allá de lo humano.
¿Cómo cuáles?
El informe detalla un intelecto superior, una fuerza física muy por encima de la media, pero la clave de todo, su habilidad más definitoria, es la capacidad de acceder a lo que llaman el nexo.
¿Y qué es exactamente el nexo? ¿Una especie de estado zen superpotente o algo así?
Es más físico que eso. Se describe como una dimensión superior de conciencia física.
Ah.
Cuando un Hunapu entra en el nexo, su percepción del espacio-tiempo se altera radicalmente.
¿Cómo?
El texto es muy específico. Dice que experimentan una reducción del 57% en la percepción del espacio-tiempo.
O sea, que para ellos todo va a cámara lenta.
En la práctica, sí. Les permite moverse y reaccionar a una velocidad que para un humano normal sería imperceptible. Son como balas vivientes.
¡Qué fuerte! Y aquí usan un detalle que me parece brillante para anclarlo todo a la realidad, la sangre con factor RH negativo.
Sí, eso es un gran acierto.
No se limitan a decir que son especiales y ya está. Se apoyan en esa teoría de la conspiración que circula por internet, ¿verdad?
La que dice que el RH negativo es una prueba de ascendencia extraterrestre.
Esa misma.
Es un gancho perfecto. Cogen una idea que ya tiene su propio ecosistema de creyentes y curiosos y le dan una capa de verosimilitud instantánea.
Claro.
Hace que quien lo lee piense, ah, esto me suena, he oído algo sobre esto, y a partir de ahí construyen su propia mitología.
Y en este universo es la prueba biológica irrefutable de la herencia Hunapu.
Exacto. Afirman que el 15% de la población mundial con este tipo de sangre no comparte el vínculo evolutivo con los primates, y los personajes principales, tanto los Gabriel como su némesis Lilith Mabus, comparten este rasgo.
Y para dejarlo todo aún más claro, las fuentes incluyen un árbol genealógico, el linaje Hunapu. Es fascinante ver cómo trazan la línea.
Sí, es muy revelador. Conecta a los personajes modernos como Jacob Gabriel o Lilith Mabus con figuras mitológicas, con dioses de las culturas precolombinas.
Viracocha, Kukulcán, Quetzalcóatl.
Esos son. No eran dioses, eran los ancestros Hunapu originales.
Y en el diagrama hay un detalle, el símbolo de un ojo.
Sí, los nombres que aparecen con ese ojo denotan un gen Hunapu dominante.
Y claro, los personajes clave de la trama, Jacob, su sobrino Devlin y por supuesto Lilith, lo tienen.
Por supuesto. Esto establece un conflicto casi dinástico. una lucha de poder entre ramas de una misma familia que lleva milenios desarrollándose en la sombra.
Vale, tenemos a estos superhumanos de origen extraterrestre viviendo entre nosotros durante milenios. Es imposible que algo así pasara completamente desapercibido, ¿no? Nadie se dio cuenta.
Pues claro que sí. Y ahí es donde entra el gobierno de Estados Unidos y todo su entramado de agencias clandestinas.
A ver.
Concretamente, una muy famosa en el mundo de la ufología, Majestic 12. Una nave extraterrestre. La Balán, que encuentran enterrada nada menos que bajo la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza.
¡Vaya tela!
Es a raíz de este descubrimiento que crean el proyecto Vellocino de Oro. El nombre es muy simbólico. No buscan un carnero, buscan el premio definitivo.
La tecnología alienígena.
La que lo cambiará todo. Y por lo que se lee, la tecnología de esa nave, la Balam, es el verdadero MacGuffin de la historia.
El objeto de deseo.
Totalmente. Es la clave de todo. La nave funciona con lo que se describe como energía punto cero.
Que no es solo una fuente de energía limpia e ilimitada.
Es mucho más. Es la tecnología que permite los viajes transgalácticos a velocidades superlumínicas. Quien controle la Balam, controla el futuro de la humanidad.
Es el premio por el que luchan todas las facciones.
Exacto.
Pero claro, donde hay tecnología para crear, también la hay para destruir. Y el foco no está solo en la nave. Los documentos mencionan el gran colisionador de hadrones.
Sí, el del CERN.
Pero no como una herramienta científica, sino como una amenaza.
Sí, los papeles de un arqueólogo, Julius Gabriel, uno de los del linaje, lo identifican como el instrumento que una vez más será responsable del evento apocalíptico.
¿Y cuál es el miedo específico?
La creación de Strangelets.
Mencionan los Strangelets. Suena aterrador, pero ¿qué es exactamente? ¿Una especie de agujero negro en miniatura?
La materia extraña podría ser estable.
¿Y si lo fuera?
Tendría una propiedad terrorífica. Cualquier materia normal que tocara la convertiría instantáneamente en más materia extraña.
¿Como el hielo 9 de la novela de Bonnie Hood que congela toda el agua del planeta?
Exactamente esa idea. Empezaría una reacción en cadena que teóricamente podría comerse el planeta entero.
Madre mía.
En la novela no es un riesgo teórico, es el arma del juicio final. Una amenaza muy real. Y no es la única.
¿Hay más?
De pasada se menciona el proyecto HARP en Alaska.
Que en el mundo real es una instalación de investigación.
Sí, pero aquí la novela se va a las teorías de la conspiración. Lo describe como un transmisor de miles de millones de vatios capaz de manipular la ionosfera.
¿Para qué?
Para desactivar satélites, misiles balísticos o naves extraterrestres. Todo forma parte de una carrera armamentística secreta, una guerra en la sombra.
De acuerdo. El escenario es complejo, superhumanos, conspiraciones, tecnología divina y armas apocalípticas. Pero aquí es donde la cosa se retuerce de verdad.
Aquí es donde se pone interesante.
Todo converge en la famosa profecía maya del 21 de diciembre de 2012 y en la idea de un bucle temporal.
Sí, aquí la narrativa pisa el acelerador de la ciencia ficción más conceptual. Según los papeles de Julius Gabriel, esa fecha no era el fin del mundo tal y como lo entendemos.
Sino
algo mucho más extraño. Cito. Nuestro universo físico está atrapado en un bucle del tiempo que comienza y termina con nuestra destrucción.
En esa precisa fecha.
En esa precisa fecha. Cada vez que llegue el 21 de diciembre de 2012, el universo se reinicia.
¿Y qué provoca esa destrucción? ¿Los Strangelets del CERN?
No, es algo diferente. El detonante es la liberación de un ser biológico extraterrestre transdimensional que está latente en el cráter de Chicxulub.
Donde impactó el asteroide de los dinosaurios.
El mismo sitio. En la línea temporal original del bucle, uno de los protagonistas, Unapu, Michael Gabriel, consigue usar la energía de la nave Balam para neutralizar a esta entidad.
Justo en el momento clave.
Exacto.
O sea que evita el apocalipsis. Problema resuelto.
No. Y ese es el quid de la cuestión. No lo resuelve, solo lo contiene.
Ah.
Su acción evita la destrucción del planeta, pero no rompe el bucle. Simplemente permite que el universo continúe dentro de ese ciclo cerrado, repitiendo la misma secuencia de eventos una y otra vez.
Son como hámsteres en una rueda cósmica. Un momento. Esto del bucle temporal me ha dejado perpleja. Entiendo que el apocalipsis de 2012 se repite, pero, a ver, ¿cómo es posible que una acción en el futuro, por ejemplo en 2047, afecte al pasado, a la nave en 2012?
Esa es la paradoja con la que juegan. Y es la parte más compleja. Lo describen como un hilo trenzado. El tiempo no es una línea recta. Es más como una cuerda con muchas hebras.
Vale.
Si tiras con fuerza de una hebra en el futuro, puedes deshacer un nudo que se formó en el pasado. Es una forma muy visual de representar una causalidad no lineal.
Donde el efecto puede preceder a la causa.
Justo eso.
Vale, a ver si lo he entendido. En el futuro, en 2047, la antagonista Lilith Mabus, con su flota, entra en un agujero de gusano. Y esa acción, ese tirón, en la hebra del futuro, ¿qué provoca en el pasado?
Provoca un destrenzado del bucle. Esa maniobra en 2047 tiene un efecto retroactivo devastador.
¿Cuál?
Causa que la nave Balam nunca esté enterrada bajo la pirámide para ser descubierta. Simplemente la borra de esa línea temporal.
Y claro, si la nave no está allí...
Michael Gabriel no puede usar su energía en 2012 para detener a la criatura.
Y el apocalipsis ocurre.
Exacto. La anomalía se libera sin oposición y aniquila el planeta. El bucle se reinicia, pero de una forma mucho peor, porque la única herramienta que podía contener la amenaza ha desaparecido de la historia.
Es agotador solo de pensarlo. Luchar una batalla sabiendo que no solo puedes perder, sino que tu propia lucha en el futuro puede borrar la única herramienta que tenías para ganar.
Es una trampa perfecta.
Una paradoja existencial.
Es la definición de una guerra temporal en la que cada victoria puede ser la semilla de una derrota futura, y viceversa. Están completamente atrapados.
Resumiendo entonces, tenemos un linaje de superhumanos, descendientes de antiguos astronautas, enzarzados en una guerra milenaria.
Sí.
Una conspiración gubernamental que intenta apoderarse de su tecnología.
Correcto.
¿Y todo esto ocurre dentro de un universo que es, en realidad, una paradoja temporal? ¿Un bucle que se destruye y se reinicia constantemente?
Y donde las acciones de los personajes pueden borrar su propia historia.
Es un puzzle de una complejidad asombrosa.
Y cuando parece que no puede ser más enrevesado, los documentos de Julius Gabriel introducen una capa más. Una perspectiva filosófica, casi teológica, sobre todo el caos.
¿Ah, sí?
Bebe directamente de la cábala.
¿Qué dice?
Ah, sus bucles y sus luchas cósmicas representa apenas el 1% de la realidad total.
Solo el 1%.
El 99% restante es un plano de existencia superior y sugiere que toda nuestra existencia, la vida misma, es una especie de prueba.
¿Una prueba?
O una simulación diseñada por una entidad creadora.
Vaya, eso lo cambia todo.
Lo contextualiza de una forma completamente diferente. Gabriel es muy pesimista al respecto, de hecho. Dice que si la vida es una prueba, la humanidad la está reprobando abismalmente.
Lo que nos deja con una última reflexión, una pregunta que lo envuelve todo.
Si aceptamos esta premisa, que todo este universo es una prueba que la humanidad está suspendiendo una y otra vez, ¿qué significa realmente que los personajes estén atrapados en un bucle temporal? ¿Es un fallo en el sistema? ¿Un error en la matriz de la prueba?
¿O es, en realidad, la naturaleza misma de la prueba? ¿La condena a repetir los mismos errores, el mismo ciclo de violencia y autodestrucción, hasta que alguien, finalmente, aprenda la lección correcta y descubra cómo romper el ciclo para siempre?